Dr. Ted Hildebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento, Conferencia 2. Copyright 2020 Dr. Ted Hildebrandt. A Introducción y Oración, 0, 0-2, 24. Esta es la conferencia número 2 del Dr. Ted Hildebrandt sobre Teología y Literatura de Historia del Antiguo Testamento. La conferencia de hoy será sobre las doctrinas de inspiración, canonización, transmisión y traducción. Una cosa que debo decir que alguien hizo el año pasado y que me pareció realmente genial. Tenía una niña que estaba sentada aquí y su padre quería tomar su clase del Antiguo Testamento con ella. Estamos hablando de un padre helicóptero, pero de todos modos, realmente disfruté mucho al tipo. Terminé enviándole un correo electrónico. Este chico me envió correos electrónicos de ida y vuelta y fue realmente genial. Él repasaba las lecturas y eso me divertía mucho. Por cierto, ¿fue realmente genial poder ver lo que su hija estaba aprendiendo? ¿No crees que eso sea genial? Está bien, pensé que fue bastante genial. Comencemos con una palabra de oración y luego repasaremos algunas cosas aquí hoy. Padre, estamos muy agradecidos de que hayas hablado y de que hayas hablado con profetas que fueron hombres y mujeres de Dios, y que registraron las Escrituras. Luego lo conservaste para nosotros durante miles de años a través de todo tipo de estragos del tiempo. Lo conservaron y lo tradujeron al inglés para que podamos entenderlo, y todavía lo tenemos. Muchos de nosotros incluso tenemos varias copias y le agradecemos la palabra que ha pronunciado. Te damos gracias por tu palabra en la naturaleza, y nosotros, al pasar este huracán, nos damos cuenta de que los cielos declaran la gloria de Dios. Por eso miramos al cielo y te alabamos por tu grandeza y por el universo que has creado. Te damos gracias sobre todo por tu Hijo Jesucristo, que murió por nuestros pecados. Te agradecemos mucho por tu amor y tu compasión. Ruego que puedas ayudarnos hoy mientras repasamos algunas cosas que son bastante complicadas. Oramos para que me des la capacidad de expresarlos de manera que edifiquen la fe en lugar de derribarla, y que el nombre de tu Hijo sea honrado por esta clase, en su precioso nombre oramos.
Amén.
Ve revisión, argumentos cosmológicos y teleológicos a favor. La existencia de Dios, 2:25-6:26. La última vez estábamos diciendo que la Biblia, vamos a estudiar el Antiguo Testamento, que este libro es la palabra de Dios. Entonces, lo primero que debemos mostrar es que creer en Dios es razonable.
Ahora bien, ¿podemos demostrar que existe un Dios?
No.
¿Podemos demostrar que es razonable?
¿Puede la gente demostrar cómo ocurrió el Big Bang hace aproximadamente 16.000 millones de años?
¿Puede la gente probar eso?
No.
¿Es eso también una suposición de su parte?
Entonces, ¿son solo los cristianos los que tienen fe en suposiciones?
¿Otras personas también tienen suposiciones?
Sí.
La ciencia los tiene, cada cultura los tiene.
Entonces, ¿existe un Dios?
Hablamos del argumento cosmológico, que básicamente consistía en seguir causa-efecto, 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 hasta llegar a la causa inicial, la sandía o pomelo inicial, y que causó la existencia del universo. Nosotros, como cristianos, diríamos que la causa inicial que estuvo involucrada en la explosión de la sandía o la toronja fue Dios, y que Dios estuvo involucrado en la creación del universo.
Entonces, ¿cuál fue la primera causa que provocó que sucediera todo el resto de estas cosas?
Diríamos que ese es Dios. La primera causa es el argumento cosmológico. También utilizamos el argumento teleológico. El argumento teleológico era un argumento de diseño. El universo está muy, muy bien estructurado, muy bien ordenado. Un tipo ha escrito un libro, Los 6 números, y si cambias cualquiera de estos 6 números, el universo entero cambia. Por ejemplo, la atracción gravitacional.
¿Qué pasaría si la atracción gravitacional fuera diferente de lo que es ahora?
Supongamos que la gravitación fuera solo las 3/4 partes de lo que es ahora.
¿Qué le habría pasado al universo cuando explotó?
En lugar de que la gravitación mantuviera las cosas unidas, ¿qué haría el universo? Habría sido destrozado.
¿Qué pasaría si, por otra parte, la gravitación fuera más fuerte de lo que es ahora?
El universo se apagaría y es posible que volviera a ser absorbido. Pero tal como están las cosas, la atracción gravitacional parece ser perfecta en la forma en que nos permite vivir. Hay otros factores también. El tamaño y el peso de un protón, ¿y si eso se cambiara?
cambiaría todo. Y entonces, este tipo analiza 6 números y dice que el universo está increíblemente equilibrado en torno a estos 6 números. Ahora se podría decir que es suerte, ¿verdad? Que simplemente tuvimos suerte. Pero ¿no te hace decir, son demasiadas cosas para ser suerte? Entonces es como si usáramos el ejemplo de esta sala con las sillas en esta sala. Entras en esta habitación y miras estas sillas. ¿Asumirías que fue solo suerte y casualidad que estas sillas aparecieran como están ahora? No, cuando miras las sillas en filas concluirías, alguien hizo eso. ¿Cómo sabes que alguien puso esas sillas allí? Porque hay demasiado orden. Tienes 3 filas aquí, no tienes sillas sentadas en el medio, están en ángulo, tienes 10 en una fila así, todas están muy bien alineadas. Dices, esto no puede ser solo cuestión de suerte. Debe haber un diseñador que diseñó esta habitación y la construyó así. Ese es el argumento del diseño, se llama argumento teleológico. Luego hablamos un poco sobre diseño inteligente, y de hecho, creo que la última vez que mezclé a mi gente, William Cray, con un tipo llamado William Dembski. El matemático que tenía el doble doctorado era Dembski de la Universidad de Chicago. Cray también es un apologista, en la costa oeste en el seminario Talbot, ¿alguien está familiarizado con ello? De todos modos, Cray está ahí fuera, también defiende la apologética, pero Dembski es uno de los grandes, con doble doctorado en diseño inteligente. ¿Ahora diferentes personas establecerán entonces, cómo sucedió esto? El diseño inteligente dice que hay tanto orden en el universo que necesitas a alguien, necesitas inteligencia, para diseñar esto porque no es solo suerte y azar, de lo contrario, habría más caos.
C.
Argumento moral a favor de la existencia de Dios, 6 y 27 a 9 y 39. Ahora aquí está nuestro siguiente argumento. Este es el argumento moral. ¿Los animales tienen moral? Fuimos al Parque Nacional Yellowstone, llevé a mi hijo que acaba de regresar de Afganistán. ¿Cuál es uno de los problemas de dar un paseo por Yellowstone? ¿Hay bichos grandes por ahí? Lo que pasó fue que había un señor de 57 años y su esposa que salieron a caminar. Resulta que había una madre osa grizzly. El oso pardo vio al hombre, fue tras él y lo mató. ¿Cuál es el problema con el oso pardo? ¿Es un oso grizzly capaz de capturar a un ser humano con bastante facilidad? Solo sus garras son tan largas como mi dedo. El oso grizzly hace eso una vez y quedas destripado. Estos animales son increíblemente fuertes y pueden correr muy rápido. De todos modos, este tipo fue devorado. Su esposa se escapó, por cierto, ¿sabes cómo se escapó? Esta es la verdad, ella comenzó a gritarle al oso y nadie puede soportar que una mujer les grite así que el oso se fue. Eso fue una broma, tengo que tener cuidado con este tipo de cosas ahora que me están grabando. Pero lo que digo es ¿cómo escapó la mujer? ¿Sabes lo que hizo? Esta es la verdad, lo que ella hizo fue que mientras su marido era devorado por el oso, ella fingió que estaba muerta. El oso se acercó, la mordisqueó y pudo haberla atrapado, creo que tenía algunas heridas menores. Pero el oso no la devoró porque pensó que estaba muerta y la dejó en paz. Esa es la verdad, ella se salió con la suya haciéndose la muerta. Eso es bastante extraño, ¿no? Ella quedó totalmente inerte y fingió que estaba muerta y se salvó. Mi punto es, si un animal devora a un ser humano, ¿es un animal inmoral? ¿Los animales tienen moral? No, se comen unos a otros. Eso es lo que estoy diciendo, devoran las cosas de forma natural. ¿Un ser humano que mata a otro ser humano, hay algo de inmoral en eso? Tenemos leyes que llaman a eso asesinato. Por cierto, ¿existen también diferentes niveles de asesinato? Una persona de 85 años está en un coche y no sabe lo que hace. Pisaron el acelerador en lugar del freno y terminaron atropellando a un niño. Terminó sucediendo en Boston. Supongamos que matan al niño, ¿ese anciano es un asesino? Bueno, no deberían conducir, pero esa es una cuestión diferente. Lo que estamos diciendo es que no hubo ninguna intención maliciosa ni previsión. Esa persona probablemente estaba devastada por el hecho de haber matado a alguien. En otras palabras, los seres humanos tienen moral. ¿De dónde vino esa moral? Si no crees que Dios existe, ¿de dónde viene la moral? Por cierto, ¿puede la gente secular encontrar de dónde proviene la moral? Sí, pueden, pero tienen que trabajar mucho más duro que nosotros, diciendo que hay un Dios, que habló y dijo, ¿no harás qué? Cometer asesinato. No mentirás, no robarás, no cometerás adulterio, eso es bastante claro. Entonces, ¿de dónde viene la moral? Es más un problema sin Dios que con Dios. La apuesta de Pascal como prueba de la existencia de Dios, 9 y 40 a 1 y 16. La apuesta de Pascal. Este es uno que me gusta. ¿A alguien le gusta el juego? No lo hago, pero déjame decir esto. Vamos a sacar 7 y 11 en un par de dados. Cada dado tiene 6 caras, entonces, ¿cuántas posibilidades se pueden generar con 2 dados? Probablemente ustedes hagan esto en estadística. 6 en cada dado, es decir, 6 por 6, es decir, 36 combinaciones diferentes. Ahora 7, ¿de cuántas maneras puedes llegar? 1 y 6, 3 y 4, etc. Así que vamos a tirar los dados y así será como será. Como me preocupo por ustedes, vamos a preparar esto. Si tiro los dados y no obtengo 7 ni 11, es decir, tú ganas y yo pierdo, te daré un dólar. Si consigo el 7 o el 11, me pagarás 10.000 dólares. ¿Alguien quiere rodar? ¿Cuál es el problema? Los lanzo una vez y pierdo, te pago solo un dólar. Los tiro 2 veces, pierdo, te pago un dólar. 3, 4, 5, 10, los tiro 10 veces, ¿les pagué qué? 10 dólares. ¿Yo gano una vez y me pagas qué? 10.000. Pregunta, ¿pasaré contigo toda la noche así?
Sí.
¿Por qué? Si pierdo, ¿tengo que perder? Pierdo un dólar. Tengo muy poco que perder. ¿Pero tengo mucho que ganar cuando gano? Muy poco que perder, todo por ganar. La apuesta de Pascal funciona así, dice esto, si no hay Dios, ¿qué he perdido? Muy poco. Supongamos que no hay Dios y usted dice, bueno, creíste toda tu vida y era mentira y Dios no existe. ¿Qué he ganado con eso? He ganado una familia maravillosa, una esposa maravillosa, no podría pedir más. Así que todavía tengo todas esas cosas. Si por el contrario creo que no hay Dios, y de repente muero y me encuentro cara a cara con este Dios que no existe y lo he blasfemado toda mi vida y me quedo frito. Después de eso, ¿hay algún problema? En otras palabras, no tienes nada que perder y mucho que ganar. Si no hay Dios, y yo creía que había un Dios, no perdí casi nada. Si resulta que hay un Dios y yo no creía en él, lo pierdo todo después de que esta vida se derrumbe. Eso se llama la apuesta de Pascal, y él dice que si crees en Dios y resulta que estabas equivocado, no perdiste mucho de nada. Si crees que no hubo Dios y resulta que sí, simplemente has perdido tu alma y eso es un gran problema. La apuesta de Pascal, no tirar los dados por dinero. El argumento de Jesús, mentiroso, lunático, leyenda o señor, 1 y 17 a 8 y 46. ¿Qué haces con Jesús? Puedes decir, no creo en Dios. Bien, ¿qué haces entonces con Jesús? ¿Jesús afirmó ser Dios? Jesús dijo, Egbeimi. Esto significa, yo soy.
¿Soy qué?
Cuando Jesús dijo, yo soy, ¿cómo respondieron los judíos? Querían apedrearlo. ¿Por qué querían apedrearlo? Porque tú, un simple hombre, dices ser ¿qué? Dios, ¿quién es yo soy el que soy? ¿Recuerdas en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy? ¿Es ese el nombre Jehová, el nombre más sagrado de Dios? Jesús dice, yo soy y tratan de apedrearlo porque dijeron, acabas de afirmar ser Dios. Por eso vamos a intentar mataros, apedrearos, por blasfemia. Porque tú, un simple hombre, dices ser Dios. En el principio, escribe Juan su apóstol, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces está hablando de los logos. El ser divino, el logos, la palabra de Dios, ahora se hace carne. Jesús afirmó ser Dios. Entonces C.S. Lewis dijo esto, Jesús es un mentiroso, un lunático, o es quien dice ser, es el Señor. Ahora bien, siendo Jesús un mentiroso, ¿cuál es el problema con eso? Cuando lees las obras de Jesús, ¿te parece un gran mentiroso?
Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Jesús dijo la verdad y la mentira choca con su carácter moral. Si una persona en esta sala dijera que eres Dios, ¿pensaríamos que eres qué?
¿Loco?
Jesús afirmó estarlo y por cierto, ¿pensaban sus propios hermanos y hermanas que estaba loco?
En el pasaje de Mateo 12, vinieron a llevárselo porque pensaban que estaba loco.
¿Era Jesús un lunático?
¿Hay locos que se creen dioses?
Especialmente cuando toman cierta cantidad de sustancias.
¿Es Jesús un lunático?
¿Has leído el Sermón del Monte?
Cuando lees el Sermón de la Montaña, bienaventurados los pobres. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia.
Bienaventurados los limpios de corazón porque buscarán a Dios, ¿son esas las declaraciones de un lunático?
Si alguna vez has leído el Sermón de la Montaña, ¿es obra de un lunático?
¿No es esta una de las obras literarias más increíbles jamás escritas?
No creo que vayas a llegar muy lejos con esta idea de que Jesús es un lunático.
Las enseñanzas de Jesús son increíbles.
Jesús era el Señor, esa es la conclusión de Luis.
Luis se saltó este y me molesta porque creo que hoy en día a mucha gente todavía no le agrada Jesús como Dios.
A todo el mundo le gusta Jesús como un Mahatma Gandhi trucado.
Así es, para muchos Jesús fue un buen profeta, una especie de Martin Luther King con esteroides.
Pero de todos modos, donde todo el mundo tiene problemas con Jesús es en sus afirmaciones de ser Dios.
Ahí es donde tienen problemas.
Jesús fue un buen profeta, y todo el mundo ama a Jesús como un buen profeta. Pero tan pronto como Jesús afirma ser Dios, es cuando la gente se asusta.
Ahora bien, ¿de dónde vino esta divinidad de Jesús?
Algunos de los críticos de hoy dirán que esta idea de que Jesús era Dios era en realidad una leyenda que se desarrolló durante un periodo de tiempo.
Así se desarrolló este Jesús legendario.
Pero quiero preguntarte sobre sus apóstoles, ¿quiénes dicen que diseñaron estas leyendas sobre Jesús?
¿Qué sabes acerca de los apóstoles?
Los apóstoles eran personas realmente muy valientes. Al principio los discípulos de Jesús decían, Jesús, tú vas a la muerte, y nosotros iremos a la muerte contigo.
Nos quedaremos a tu lado.
Estamos ahí contigo, creemos en ti con todo nuestro corazón.
De repente Jesús es capturado en el huerto de Getsemaní y ¿qué pasa con los discípulos?
Estos tipos decían, disculpe, alguien podría morir por aquí.
¿Van a matar a alguien? Tenemos que salir de aquí.
Entonces los discípulos se marchan.
Ahora te hago una pregunta, en la cruz de Jesús, ¿dónde estaban todos los discípulos?
Se escondían por miedo.
Fueron las mujeres las que se quedaron con él. ¿Pero entonces qué pasa?
3 días después, de repente, van al sepulcro, ¿y qué pasa entonces con los discípulos?
¿Hay una transición con los discípulos?
¿Morirán ahora por Jesucristo después de la resurrección los discípulos que tuvieron miedo y huyeron?
Cuéntame qué pasa con los 12 discípulos, bueno, uno de ellos hizo la lista de deseos y no lo logró.
Entonces Judas se fue, pero esos 11 discípulos, ¿qué pasó con todos ellos?
Excepto que nos preguntamos acerca de Juan, ¿qué pasó con ellos?
¿Tenemos registros de lo que les pasó?
Cada uno de ellos tuvo muertes horribles, usemos a Pedro como ejemplo. Pedro fue crucificado cabeza abajo.
Si él simplemente inventara esto, la leyenda de que Jesús es Dios, ¿morirías por algo así?
Por cierto, uno o dos podrían morir, porque estaban locos o algo así, pero los 11 morirían y nunca dirían, para, me lo acabo de inventar, solo estaba bromeando, no me mates.
No, todos caminaron hacia la muerte y fueron martirizados.
Incluso a John lo empezaron a freír en aceite.
Lo que digo es, ¿creyeron esto con todo su corazón?
¿Lo creyeron hasta el punto de qué?
Muerte.
Por cierto, ¿esto fue simplemente meterles una bala en la cabeza?
No.
Muchos de ellos fueron torturados hasta la muerte, y así fueron a la muerte.
Entonces, esta idea de que los discípulos simplemente inventaron estas leyendas, ¿cuál es el otro problema con eso?
Si los discípulos simplemente inventaron estas historias, había otras personas a su alrededor que podrían denunciarlos y decir eso no es cierto.
Jesús resucitó de entre los muertos, dijeron los discípulos, y había gente alrededor que decía, no, eso nunca sucedió, nosotros estuvimos allí, nunca sucedió.
¿Cuál es el problema con eso?
Pablo dice,
«Oye, si no me crees acerca de Jesús resucitando de entre los muertos, hay 500 personas todavía vivas aquí, puedes ir a preguntarles».
500 personas vieron en total a Jesús resucitar de entre los muertos, además de los 12 apóstoles. Y además de mí, Pablo, y yo vimos a Jesús en el camino a Damasco, vivo después de su muerte.
En otras palabras, no pueden inventarlo porque había otras personas que habrían refutado sus historias.
Pablo está diciendo que vayamos a preguntar a las personas que fueron testigos oculares.
Entonces Jesús es bastante bueno.
Jesucristo afirma ser Dios y hay razones para creerlo.
¿Esto lo prueba?
No lo prueba, pero es razonable pensar algunas de estas cosas.
F. Argumento del testimonio personal a favor de la existencia de Dios. 8 y 47 a 10 y 21.
Testimonio personal.
¿Conoce personas que sugieran haber conocido a Dios?
¿Hay personas en esta sala que afirmarían haber conocido a Dios, incluido el profesor?
Juro que he visto la obra de Dios este último año, alabado sea Dios, quiero decir.
¿Alguna vez has orado por algo que realmente importe?
Mi hijo, el año pasado, por esta época, estuvo en Afganistán.
Le disparaban todos los días.
Estuvo fuera de peligro durante 28 días seguidos, recibiendo disparos todos los días.
¿Recé por él?
¿Algunos de sus amigos no regresaron?
Otras personas no regresaron.
Regresó.
Dios lo salvó.
Alabo a Dios por eso.
La gente dirá que tuvo suerte, que fue cuestión de suerte que no lo mataran. Pero puedo repasar una y otra vez cosas que demuestran que Dios responde a las oraciones.
¿Cuenta el testimonio personal?
¿Hay millones de personas que creen en Jesucristo y dicen tener una relación con Dios?
Sí.
¿Ahora simplemente descartas eso porque son todos un montón de locos?
Tienes que pensar en eso.
Podrías decir, bueno, sí, lo eres, Hildebrandt.
G. Profecía predictiva como prueba de la existencia de Dios, 10 y 22 a 12 y 45.
Aquí hay algunas otras cosas que provienen de la Biblia misma.
En este libro, ¿Dios conoce el futuro desde el principio?
¿Desde el principio hasta el fin, conoce Dios el futuro?
Ahora bien, ¿conoces el futuro?
¿Hay alguien en esta sala o en este campus que conozca el futuro?
Pregunta, ¿qué pasará mañana con el mercado de valores, al alza o a la baja?
Nadie lo sabe.
En otras palabras, ha sido tan errático que no se puede saber mañana qué va a pasar.
Ahora tenemos un Dios que predice las cosas 700 años antes de que sucedan.
Por cierto, ¿700 años son un poco de tiempo?
700 años antes de Cristo, el profeta Miqueas en Miqueas 5, 2 dice, «Oye, cuando venga el Mesías, no va a nacer en cualquier lugar, el Mesías va a nacer en Belén de Judea».
Se podría decir, «Sí». Pero millones de personas nacieron en Belén y fue simplemente su suerte.
Dime, ¿qué tamaño tenía el pueblo de Belén?
La ciudad de Belén podría caber aquí en el Quad.
Estamos hablando de 3, 4, 500 personas como máximo.
Somos estadounidenses, nuestras ciudades son grandes, Nueva York, Los Ángeles y Boston.
Hacemos grandes ciudades.
Allí, sus ciudades son pueblos y de hecho, notarán que en el DASG a menudo lo traduzco pueblos en lugar de ciudades porque estos lugares son muy pequeños.
La mayoría de los lugares y ciudades sobre los que lees en Israel encajarían en el campus de Gordon, incluida Jericó.
Por cierto, ¿alguien recuerda cuántas veces dio la vuelta a Jericó en un día?
7 veces.
¿Qué te dice eso?
¿Es esta una ciudad enorme que dan 7 vueltas o es un pueblo pequeño que dan 7 vueltas?
Sí, pequeño. Jericó es pequeño.
Entonces lo que estoy diciendo es, si Jesús viene de Belén de Judea, ¿era ese un pueblo pequeño?
Se predice 700 años antes de que nazca.
¿En qué pueblo nace Jesús?
Belén de Judea.
Hay profecías como esa. Permítanme agregar una profecía a otra profecía y luego comienzan a sumar estas cosas y dicen que no puede ser. Solo una suerte del sorteo.
La Biblia tiene esto escrito. ¿Quién conoce el futuro?
Dios conoce el futuro.
Uno esperaría que Dios fuera capaz de decir cuál es el futuro y hacerlo bien, y lo hace.
H. Relatos milagrosos como prueba de la existencia de Dios, 24, 46-27, 26.
Otra cosa, los milagros.
¿Tienes antecedentes?
Moisés camina hacia el Mar Rojo y dice, «Bam, bam», y adivina qué pasa.
Las aguas se parten, los judíos cruzan.
Los egipcios vienen en camión tras ellos y el agua cae y ahoga a todos los egipcios.
Ahora dices, eso fue solo suerte, el milagro, el viento soplaba. Tenían un noreaster ese día y devolvió toda el agua. Pero fue lo suficientemente fuerte como para soplar 50 pies de agua. Pero la gente aún podía caminar a través.
¿Él?
Luego llegaron al otro lado y de repente este maná empezó a caer del cielo.
No suele ocurrir así.
Luego están en el Sinaí, un gran desierto, no tienen agua. Así que este tipo sube con un palo y golpea una piedra y, de repente, el agua sale de la roca y satisface a toda esta gente.
Dices, ¿milagro?
Suben al río Jordán y a las partes del río Jordán también y marchan alrededor de la ciudad 7 veces y dicen,
«Oigan, muchachos, salgan y jueguen, y todos los muros se caen».
En realidad, lo que era eso era que estaban saltando, caminaban así, todos saltando y el suelo temblaba.
¿En serio?
¿Suficiente para que se caigan grandes muros?
Sí, eso sería milagroso.
Jesús dijo, «Oye, tienes 5000 personas aquí, ¿cuántos peces tienes? Alimentemos a esta gente». O Elías, subiendo al monte Carmelo, y un rayo cayendo a petición suya, friendo ese altar mientras estos 400 profetas de Baal están gritando a sus dioses y cortándose como cortadores. Entonces estos son milagros.
Si eres un crítico de la Biblia y no crees en Dios, ¿cuáles son 2 cosas de las que debes deshacerte en la Biblia?
Tienes que deshacerte de la profecía y tienes que deshacerte de los milagros.
Dices, no creo en los milagros, no hay Dios, por lo tanto no puede haber ningún milagro.
Tienes que analizar milagro tras milagro y explicarlos a lo largo de toda la Biblia, incluido este hombre que nació de una virgen.
Tienes que deshacerte de eso, aunque supongo que podríamos hacerlo hoy.
Pero, ¿ves lo que estoy diciendo?
Jesús nació de una virgen, pero usarían algo como, tal vez fue un soldado alemán o, tal vez fue inseminación artificial, para explicar el nacimiento virginal lejos de Cristo.
Tienen que deshacerse de eso porque el nacimiento virginal fue un milagro, Isaías 7 y 14.
Y los judíos como prueba de la existencia de Dios, 27:27-33, 27.
Ahora, aquí hay algo que se le ocurrió al rey Federico en Prusia, dijo, pruébame que hay un Dios en una palabra.
Este asesor respondió, los judíos.
Háblame del pueblo judío, háblame de los babilonios.
¿Recuerdas el imperio babilónico?
Babilonia era un imperio enorme y magnífico.
¿Dónde está el pueblo babilónico hoy?
No están en ninguna parte.
¿Qué pasa con los asirios?
Los asirios en Nínive, 1850 acres de tierra, una ciudad enorme, un imperio enorme.
Pero, ¿dónde están los asirios hoy?
En ningún lugar.
Los moabitas, los amonitas, los edomitas, todos los hitas y titas de la Biblia. ¿Dónde están todos esos grupos de personas?
Se fueron.
Pregunta, si te preguntara dónde estaban los judíos hoy, ¿qué dirías?
Nueva York.
Para ser honesto, hay tantos judíos en la ciudad de Nueva York como en Israel, ¿lo sabías?
Hay muchos judíos en Israel y les tengo mucho respeto.
De hecho, viví en Israel durante un año.
Pero las cosas están empeorando allí ahora y es necesario orar por la paz en Jerusalén.
Lo único que intento decir es que, a lo largo de los siglos, ¿la gente ha intentado destruir intencionalmente a los judíos?
¿Ha sucedido eso repetidamente, una y otra vez en la historia?
Sí, el último fue con Hitler en el Holocausto, 6 millones de judíos fueron exterminados.
¿Son muchos judíos?
¿Sobrevivieron los judíos a eso?
¿Existe todavía un grupo de judíos incluso después de que eso sucedió?
Por cierto, ¿hay gente hoy que diga que el Holocausto nunca ocurrió?
Sí.
Hace 3 o 4 días, Aminahab dijo que está comprometido a destruir totalmente a Israel.
Esto es hace poco.
¿Probablemente hará un buen tiro?
Sí.
Está intentando crear un arma nuclear para lograrlo.
Así que Israel tiene algunos problemas importantes.
Pregunta, ¿el Holocausto nunca ocurrió?
Aminahab tiene su propia opinión. Dice que el Holocausto nunca ocurrió.
Tienes tu opinión y dices que el Holocausto ocurrió.
Es tu opinión versus la de él.
¿Cómo sabes quién tiene razón?
Cada uno puede tener su propia opinión.
Es solo su opinión versus la tuya.
En el posmodernismo, para ustedes es simplemente bueno. Ustedes piensan esto y está bien pensar esto y yo pienso aquello y está bien.
Podemos coexistir pacíficamente.
¿Alguien alguna vez dice lo que realmente pasó?
Su opinión es que nunca sucedió, ¿eso importa en algo?
¿Sucedió o no?
¿Importa si lo reconozco o no?
Si no lo reconozco, ¿eso significa que no sucedió?
No.
No importa lo que pienso.
Ocurrió.
Y, por cierto, algunas de las personas que fueron a Auschwitz y algunos de esos lugares dijeron que era tan horrendo. Nadie jamás creerá esto.
Eisenhower hizo que sus tropas documentaran esas atrocidades porque dijo, nadie creería lo que acabamos de encontrar aquí.
Lo hizo documentar a propósito.
Ahora, si no lo creen, déjenme contarles una historia sobre una señora llamada Sonia Beith que estaba en esta plataforma. Ella es lo que llaman una sobreviviente, y lo siento si toman una dirección diferente cuando digo, sobreviviente. Cuando hablo de un sobreviviente, me refiero a alguien que es un superviviente del Holocausto.
La metieron en un vagón de ganado, en un tren con su hermana, desnuda con cientos de personas más, como sardinas.
En su familia, todos murieron y solo ella y su hermana sobrevivieron.
No sé cómo sobrevivieron, cuenta la historia.
Ella ha estado en esta plataforma antes.
Bueno, dices, es solo tu opinión versus.
Pregunta, ¿estaba ella allí?
Y ella describe el Holocausto.
Ella ya falleció, por cierto, ¿estas personas están envejeciendo?
Estoy dudando si debería ponerlo en línea o no.
Es simplemente una historia increíble. Una mujer que pasó por el Holocausto y de hecho entró en los campos de concentración.
Su familia quedó destruida y ella se paró en esta plataforma y contó lo que le pasó.
Pregunta, ¿es legítimo el Holocausto?
Sí.
¿Cómo sabes eso?
Debido a que hay un testigo ocular, esta persona estaba allí.
Esto no es leerlo en un libro de historia, ella estuvo allí.
De todos modos, los judíos.
¿Cómo sabes que los judíos van a durar?
¿Van a durar los judíos hasta el final?
La promesa de Abraham, la tierra, la simiente, que su simiente se multiplicaría, ¿cómo?
La semilla se multiplicaría como las estrellas en el cielo y la arena de la orilla del mar.
Él sería una bendición para todas las naciones.
El pacto es tierra, la tierra de Palestina, semilla, que la semilla se multiplicaría, y que sería una bendición para todas las naciones.
¿Estarán los judíos aquí cuando Cristo regrese?
Bastante seguro.
Entonces, cualquiera que intente destruirlos, ¿qué suele pasarles?
Terminan teniendo problemas y por eso me preocupa la próxima vez que esto suceda, creo que será muy grave.
Entonces los judíos han perseverado sobre todas estas otras personas en la Biblia que se han ido, pero los judíos aún sobreviven.
Nuevamente, esto es obra de Dios.
J. ¿De dónde vino la Biblia?
Paso 1, Inspiración, 33, 28-38, 50.
Ahora vamos a cambiar de tema.
¿De dónde sacamos nuestra Biblia?
Así que vamos a analizar esto y dejarme avanzar un poco más rápido.
Voy a sacar algo de esto de mi cabeza para poder acelerarlo un poco.
¿La Biblia dice ser de Dios?
¿Hace esa afirmación?
¿Su libro de texto de cálculo afirma ser de Dios?
¿Su libro de texto de sociología, psicología o química afirma ser de Dios?
¿Hay cientos de miles de volúmenes de nuestra biblioteca que no dicen ser de Dios?
¿Cuántos libros hay en nuestra biblioteca que dicen ser de Dios?
Probablemente hay solo un puñado.
¿Hace la Biblia esa afirmación?
Sí, lo hace.
2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios.
La palabra griega real es teopneustos, que significa Dios sopló.
Toda la escritura es inspirada por Dios.
Cuando hablo aquí arriba, si estás sentado al frente, ¿sabes esto? Cuando hablo, ¿hablo usando la respiración?
Sí, la respiración es la forma de hablar.
Toda escritura es inspirada por Dios, la palabra de Dios es soplada en los profetas, y los profetas la escriben.
Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y corregir.
Aquí hay uno que es interesante, en 2 Pedro 1:21, Pedro dice esto, porque la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad del hombre.
¿Es eso realmente importante?
La profecía vino, ¿Pero vino del hombre o vino de Dios?
Pedro dice que la profecía nunca surgió de la voluntad del hombre.
Por cierto, hubo profetas que se volvieron negativos, que hablaron por su propia voluntad y dijeron, «Así dice el Señor», cuando el Señor no había dicho así.
¿Había profetas así, así dice el Señor, y Dios no les había hablado? ¿Esas personas se llaman cómo?
Falsos profetas.
¿Hubo muchos falsos profetas en el Antiguo Testamento?
Cuando Elías, el buen profeta, se enfrenta a ellos, ¿cuál es la proporción entre los verdaderos profetas y los falsos profetas?
De 1 a 400.
Hubo muchos falsos profetas.
Los verdaderos profetas dicen, así dice el Señor, y hablaron de parte de Dios.
Pedro dice que la profecía nunca tuvo su origen en la voluntad de los hombres.
Pero los hombres hablaron de parte de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Estos hombres no hablaron por sí mismos, inventando estas cosas, fueron llevados por el Espíritu Santo.
Y eso es 2 Pedro 1 y 21, el origen está en Dios.
Aquí hay otro más.
En tiempos pasados, nos dice el escritor de Hebreos, Dios habló a los profetas de muchas maneras y tiempos diferentes.
¿Dios habló a los profetas de diferentes maneras?
A veces se les aparecía, a veces les hablaba, y de todas maneras diferentes.
Pero en estos últimos días, dice el escritor de Hebreos, nos ha hablado por su Hijo.
Jesucristo se convierte en la palabra de Dios encarnada.
La palabra de Dios, la palabra de Dios del Antiguo Testamento, donde Dios habló al pueblo, ahora se convierte en Jesucristo.
En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios.
Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, Juan 1.
La palabra de Dios se encarna en Jesucristo.
Entonces a los profetas les fue bien, pero le va mejor a Jesús.
Sí, Jesús destruye todo.
Ahora tienes la expresión de Dios, no en palabras, en fonemas y morfemas escritos, tienes la palabra en carne.
Jesús es Dios encarnado, Hebreos lo señala.
Aquí hay otro, Jesús hace esto, ¿qué dice Jesús sobre el Antiguo Testamento? ¿Afirma Jesús que el Antiguo Testamento es de Dios?
Jesús dice, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
¿Qué son una jota y una tilde?
Una jota es un yod.
Es la letra hebrea más pequeña.
Es como media letra.
Es la letra hebrea más pequeña.
¿Qué es un título?
Un título es, bueno, ¿sabes qué son las fuentes Serif y Sans Serif?
¿Sabes que la fuente Times New Roman tiene una pequeña marca al final de la D?
Tiene esa cosita que cuelga en la D, que se llama Serif.
Sans Serif se parecería más a Arial, donde la D es solo una línea recta y luego un círculo.
Cuando Jesús dice ni una jota ni una tilde, la tilde es una serifa.
Es el pequeño gancho de la carta.
Jesús dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea ¿qué?
Hasta que todo se cumpla.
¿Tenía Jesús una visión bastante elevada de la ley?
Jesús dijo, no vine a abrogar la ley, vine a hacer ¿qué?
Para cumplirlo.
Jesús toma la ley como el cumplimiento de su vida.
Entonces Jesús tiene una visión muy elevada de que las Escrituras provienen de Dios.
Cuatro pasos de Dios hacia nosotros, inspiración, canonización, transmisión.
Traducción, 38, 51, 50, 52.
Ahora bien, hay cuatro pasos en este proceso de Dios hacia nosotros.
El primer paso se llama inspiración.
La inspiración es la expiración de Dios que respira, Dios que infunde su palabra en estos profetas.
Los profetas hablaron y lo escribieron.
Ahora, por cierto, si los profetas no lo escribieron, ¿lo hemos perdido?
¿Dios habló alguna vez a personas que nunca lo escribieron?
¿Él hizo?
Por ejemplo, mire el libro de Hulda.
¿Dónde está el libro de Hulda?
¿Alguien ha leído Hulda últimamente?
Hulda era una profetisa, Dios le habló como profetisa y no tenemos ninguno de sus libros.
O no lo escribió o tal vez lo hizo y se perdió.
Pero por inspiración, los profetas la escribieron como palabra de Dios.
Canonización, ¿qué libros tienen autoridad? ¿Qué es la canonización?
Una vez que Dios tiene el contenido escrito,
¿el pueblo de Dios tiene que coleccionar esos libros como libros sagrados?
Entonces los profetas escriben este contenido, Dios desciende, les habla a los profetas, así dice el Señor, y el profeta lo escribe.
La canonización consiste en que el pueblo de Dios recoja entonces aquellos libros que se consideran santos.
¿Tiene la gente que decidir qué libros son sagrados y cuáles no?
Hay algunos libros de los que se habla en las Escrituras que incluso se mencionan en las Escrituras y que no son
¿libros sagrados?
En el libro de Reyes dice, si quieres más sobre el rey Josías, ve a los anales de los reyes de Israel y Judá.
¿Tenemos los anales de los reyes de Israel y Judá?
No. No eran considerados libros sagrados, eran considerados los anales de los reyes de Judá.
Pero, ¿usó el escritor de Reyes esos anales para darnos algunos de sus escritos?
Sí.
Entonces, ¿había otros libros en el mundo antiguo flotando por ahí que no tenemos y que no sean canónicos?
Pero los que sí tenemos, el pueblo judío, el pueblo de Dios, los reunió y dijo, estos son los que son de Dios.
Esa recogida de libros y sanción de esos libros es el proceso de canonización.
Transmisión, la copia del texto por los escribas.
Lo siguiente es la transmisión, es decir, la copia escrita.
¿Hubo que copiar los libros una y otra vez durante miles de años?
¿Los escribas cometen errores?
¿Cuando copias un libro de 1000 páginas, cometes errores?
Te daré un procesador de textos con corrector ortográfico, aún así.
¿Puedes escribir 1000 páginas sin errores incluso con corrector ortográfico?
¿Es posible que si lo repasaras varias veces probablemente pudieras conseguirlo?
Creo que probablemente podrías.
Creo que lo he hecho yo mismo.
Lo que digo es que es muy difícil hacerlo bien.
Estos chicos están copiando a mano.
Pregunta, ¿copiar 1000 páginas a mano? ¿Es esto un problema?
Al copiar a mano 1000 páginas tienes problemas de escritura a mano y todo tipo de cosas.
Entonces, errores de los escribas, les mostraré errores.
Les mostraré errores en su Biblia como resultado del proceso de escritura.
Ahora, después de haberlo copiado una y otra vez durante 2000 años o lo que sea, ¿qué tienes que hacer ahora?
La Biblia fue escrita originalmente en arameo, hebreo y griego.
El Antiguo Testamento fue escrito principalmente en hebreo.
Después de regresar del exilio en Babilonia, escribieron en arameo y hablaron en arameo. Y luego en griego después de la llegada de Alejandro Magno.
Entonces lo tenemos en esos idiomas y ¿a qué tenemos que traducirlo?
Hebreo, por supuesto que no.
Lo necesitamos en inglés.
Entonces tenemos que traducirlo.
¿Cuál es el problema con la traducción?
Cuando traduces entre idiomas, ¿se pierden cosas en la traducción?
¿Los idiomas coinciden perfectamente?
No, y entonces hay algunas palabras. Pienso en la palabra hist, me cuesta saber cómo traducir esa palabra.
Lo traduzco como amor leal o amor firme o simplemente amor o misericordia.
¿Cómo traduzco esa palabra?
Cuando no hay una sola palabra en inglés que coincida con hist, simplemente no existe en el idioma inglés.
Pregunta, ¿tengo algún problema como traductor?
No, solo uso la NIV y no tienes que preocuparte por eso, broma.
¿Pero ve usted el problema de pasar de un idioma a otro?
Varios medios de inspiración.
Entonces veamos el proceso de inspiración, ¿cómo inspiró Dios su palabra?
Con Moisés, ¿Dios habla cara a cara?
En Números 12, Dios dice de Moisés, Moisés no es como el profeta común y corriente, no es un profeta normal.
Él dice, normalmente a los profetas les hablo en sueños y en visiones, con Moisés no es así.
Con Moisés voy cara a cara, cara a cara.
Por cierto, es tan cara a cara que cuando Moisés baja del monte, ¿cuál es su cara?
¿Alguien se acuerda?
Su rostro brilla y la gente dice, oye, Moisés, has estado hablando con Dios, quédate ahí, no me gusta tu rostro brillante, Moisés, cúbrelo.
Entonces, ¿qué hace Moisés?
Moisés deja caer un velo sobre su rostro.
Cuando sube a hablar con Dios, se quita el velo, y cuando baja a hablar con la gente, se pone el velo.
Entonces Moisés es un profeta y tiene ese tipo de interacción con Dios.
Normalmente Dios descendió y le dijo al profeta, así dice el Señor, y el profeta citaba, así dice el Señor, Isaías, Jeremías, todos los profetas, Coamar Yahweh, y luego citan al Señor.
Entonces Dios les habla con palabras y ellos lo revelan.
Dios habló en sueños y en visiones.
Incluso se les apareció en una zarza de fuego.
Ahora aquí hay otra manera en que Dios habló en su Hijo.
Jesús, como decíamos, se convierte en Verbo encarnado. Jesús es la máxima revelación de Dios porque lo que tienes es la palabra que se hace carne. La palabra, en lugar de ser hablada, ahora está viva. La palabra ahora nos comunica, no solo con palabras sino con hechos y milagros, cosas increíbles, que Jesús hizo. El Verbo se hace carne y ahora Dios se encarna en carne. ¿Pueden los seres humanos acercarse a Jesús y darle un puñetazo en el estómago?
Sí.
¿Alguien recuerda el jardín del Edén? ¿Caminó la gente en el jardín del Edén con Dios y habló con Dios?
Sí.
Lo que pasa después de la caída, ahora están aislados. Pero Jesús regresa, en cierto sentido. ¿Jesucristo nos trae de regreso al jardín donde Dios camina entre nosotros? ¿Pero qué hace la gente?
Lo golpearon.
Es terrible. Entonces Jesús, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es un hermoso pasaje del Nuevo Testamento, Juan 1. Ahora, sin embargo, algunos escritores investigaron. En otras palabras, no fue Dios bajando y dictándoles algo al oído. En el libro de Lucas, Lucas va a escribir un evangelio sobre Jesucristo. Pero, ¿conoció Lucas alguna vez a Jesucristo?
No.
Lucas nunca conoció a Jesucristo. Entonces, ¿sobre qué base escribe Lucas un evangelio sobre Jesucristo? Bueno, Luke nos cuenta de dónde obtuvo sus datos.
¿De dónde obtuvo Luke su información?
Muchos se han comprometido a contar las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como nos fueron transmitidas por los que fueron los primeros testigos oculares, Lucas 1:1-4.
¿Lucas obtuvo su material sobre Jesucristo de testigos presenciales? ¿Conoce Luke la diferencia entre testigos presenciales y fuentes secundarias?
Sí.
¿Es un buen historiador?
Él dice, obtuve esta información de testigos presenciales. Consulta con testigos oculares y servidores de la palabra, porque él mismo no fue testigo ocular.
Porque yo mismo he investigado cuidadosamente, ¿de dónde viene el libro de Lucas?
Proviene de sus cuidadosas investigaciones, hablando y entrevistando a personas que fueron testigos presenciales. Todo desde el principio, ahora me pareció bien también escribir y contar ordenadamente. Ahora voy a ordenarlo, dice, para ti excelentísimo Teófilo, para que sepas con certeza las cosas que te han enseñado.
Entonces, ¿de dónde sacó Luke su información?
Lucas obtuvo su material en gran parte de testigos presenciales a quienes entrevistó, y así nos lo dice, Lucas 1:1-4. Ahora, ¿qué hay de esto, Salomón, en Proverbios 25:1?
Salomón escribió muchos proverbios, pero ¿quién redactó el libro de Proverbios? ¿Fue Salomón?
No. Parcialmente sí, pero en Proverbios 25:1 dice, estos son más proverbios de Salomón copiados por los hombres de Ezequías. Entonces Ezequías, 700 antes de Cristo, al menos 200 años después de Salomón, 960 a.C., de la colección o libro de Proverbios de Salomón. Los hombres de Ezequías copiaron estos proverbios de esa colección más grande.
¿Ves cómo la Biblia los ganó?
Tenían una gran colección de Proverbios de Salomón. Básicamente los capítulos 25 al 29 de Proverbios fueron copiados de una colección más grande. Los hombres de Ezequías hicieron eso 200 años después de la época de Salomón.
¿Ves entonces cómo Dios inspira a las personas de diferentes maneras?
Eso es todo lo que intento mostrarte. Aquí hay uno que hace Paul. Pablo en Hechos 17, cuando está en el Cerro de Marte, cuando está en Atenas en Grecia. Él está caminando viendo a todos estos dioses y dice, oye, tienes razón. Uno de tus poetas ha dicho, en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, como han dicho algunos de tus poetas. Paul cita a Aretas, un poeta pagano, y dice que lo que dijeron los muchachos era correcto.
¿Está eso en las Escrituras?
En él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, como han dicho vuestros poetas. Pablo cita a un poeta griego pagano, y eso está ahora en nuestra Biblia.
¿Dios inspiró a las personas de diferentes maneras?
Paul tenía esa cita en su cabeza, la deja y dice, no, eso era correcto, lo que dijo ese tipo. Ahora está bajo la inspiración de las Escrituras. Dios inspiró de diferentes maneras. Ahora había cooperación externa. Déjame hacer esto rápidamente. Cuando lees la Biblia, si has leído otros libros, ¿es la Biblia un libro increíble?
¿Especialmente en cuanto a su calidad moral?
¿Cuáles son las dos cosas más importantes de la Biblia?
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón.
¿Y qué?
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunta, si tuvieras que elegir algo noble en el mundo,
¿son esas algunas de las mejores declaraciones de la historia?
Amar a Dios con todo el corazón, amar a tu prójimo como a ti mismo, son cosas enormes.
La Biblia refleja esta cualidad moral que es absolutamente increíble.
Los valores y necesidades humanos más profundos se satisfacen y expresan en las Escrituras.
¿Es la Biblia un libro profundo?
Dirías, no, Hildebrand, conozco el libro de Génesis.
Te voy a decir que alguien en la última clase dijo, estoy bastante familiarizado con el libro de Génesis.
Solo quiero decirles que no conozco el libro de Génesis y lo he estado enseñando durante muchos años.
¿Hay cosas en Números, entre otras, sobre las que todavía me pregunto hasta el día de hoy?
El libro de la Biblia es increíblemente profundo. Podrías pasar tu vida estudiando la profundidad y el significado que contiene.
Hele presuntos errores en la Biblia, camellos, hititas, David.
Y confirmaciones arqueológicas, 50, 53-60, 05.
Ahora aquí hay algunas cosas sobre la Biblia.
Los críticos han atacado la Biblia y lo que obtienes son cosas como esta.
Déjame darte el argumento sobre el camello.
Me encantan los camellos.
En realidad, la verdad es que odio los camellos.
Una noche dormí junto a un camello y si alguien dice que tienes aliento de camello, no es un cumplido.
Los camellos tienen el peor aliento, ese fue el peor olor que he olido en toda mi vida.
Dormimos junto a un camello y él sopló en nuestra tienda durante toda esa noche.
Fue terrible, aunque tengo un gran respeto por los camellos.
Entonces, ¿cuál es el problema con los camellos?
Los críticos dicen que la Biblia está equivocada y que hay errores en la Biblia.
La Biblia dice que Abraham tenía camellos.
¿Cuándo es la cita de Abraham?
2000 AC la Biblia dice que tiene camellos.
Los críticos afirman que las investigaciones muestran que los camellos no fueron domesticados hasta el año 1200 a.C., y la Biblia dice que Abraham tenía camellos,
k. 2000 a.C.
Es obvio que la gente no sabía que Abraham no podía domesticar a los camellos, porque no fueron domesticados hasta 800 años después.
La Biblia tiene un error.
Lo digo en serio, esto se ha discutido.
He aquí que unos arqueólogos están excavando y llegan a un lugar llamado Ebla.
Ebla data aproximadamente del 2400 a.C., lo que indica,
¿cuántos años antes de Abraham?
Unos 400 años antes de Abraham.
¿Adivina qué tenían en Ebla?
He aquí, camellos domesticados en Ebla, 400 años antes de que viviera Abraham.
Pregunta, la Biblia dice que Abraham tenía camellos, ¿es cierto?
Así es.
¿Se equivocaron estos críticos?
Sí, se equivocaron.
Ahora aquí hay otro, los hititas.
La Biblia menciona que Urías el hitita estaba casado con Betsabé.
También hay otros hititas en la Biblia.
Los críticos han dicho, la Biblia está equivocada, conocemos a todos los pueblos del mundo antiguo, tenemos toda la arqueología, no existe ningún grupo llamado hititas, no tenemos ningún registro de este pueblo hitita, por lo tanto no existieron.
La Biblia se equivoca, los hititas no existían.
He aquí, alguien va a la parte norte de Turquía y, de repente, empiezan a cavar en Bogazkoy, y adivinen qué.
Resulta que esta es la capital del imperio hitita, y están desenterrando toda una cultura de los hititas.
Por cierto, ¿puedes ir ahora a la Universidad de Pensilvania y estudiar el idioma hitita?
Sí.
Hay toda una cultura con miles de tablillas de los hititas, de hecho, el libro de Deuteronomio está construido a partir de un tratado hitita.
Entonces pregunta, ¿sabemos ahora que los hititas existieron y que los críticos estaban equivocados y que la Biblia era qué?
Bien.
Lo que intento preguntar ¿es la Biblia históricamente confiable?
Sí.
Y lo que digo es que los críticos que lo critican, acaban equivocándose.
¿Qué pasa con David?
Esto es incluso hace solo 30 años, la gente decía que David realmente no existía.
David era el rey Arturo en el mundo antiguo, ellos simplemente inventaron a David,
esta figura de este gran rey que fue benévolo.
Es como el rey Arturo, que en realidad nunca existió.
Proyectaron todos sus ideales en David y formaron este maravilloso rey idealizado.
No tenemos ningún registro en arqueología de David y, por lo tanto, nunca existió. He aquí, creo que fue en la década de 1980, un arqueólogo con una pala desenterra algo así de grande. Resulta que era una granada, y la granada data aproximadamente del siglo IX o X antes de Cristo, que es aproximadamente de la época de David, y adivinen lo que dice la granada en el costado.
Dice el DVD.
Ahora déjenme caminar hasta aquí por un minuto. Esta fue la primera grabación del DVD en la historia. Que iban a haber DVD y todos ustedes los han estado usando. E históricamente pueden ver cómo los judíos son brillantes y adelantados a su tiempo, los DVD.
Bueno, ¿cuál es el problema con eso?
La razón por la que digo le, que significa para o para, ¿cuál es el problema con el hebreo antiguo?
¿No usaron qué?
Vocales. Entonces tienes las letras DVD, adivina lo que escribes allí. No tienes que ser demasiado inteligente para descifrarlo.
Tienes dos lugares para las vocales. ¿Cuáles son las vocales?
¿Está escrito en una piedra, quien graba cosas en una piedra?
¿Eso es realeza o es un hombre pobre?
Los hombres pobres usan fragmentos de cerámica, trozos de cerámica rotos. Un hombre rico talla en piedra.
Así que esto es realeza, este es David, para David.
Adivina dónde empiezan la mitad de los salmos, bueno, no la mitad, sino una tonelada de salmos.
¿Adivina cómo empiezan?
Le David o para David.
Entonces alguien dice, ¿cómo sabemos que DVD significa David?
Algunos críticos todavía no aceptan eso y por eso dicen que DVD en realidad significa algún dios. A un DVD barra diagonal dios. No me refiero a tus DVD, no, dijeron que había un dios llamado, y de hecho usaron DVD, DVD del mundo antiguo.
¿Pero cuál es el problema con ese argumento?
¿En todos nuestros discos hay algún dios llamado DVD, con o sin vocales?
No, no hay ningún registro de eso.
Es una conjetura total de su parte, porque no quieren aceptarla.
¿DVD probablemente significa qué?
Si alguien alguna vez ha hecho algo con hebreo y ves un DVD, es David. Así que ahora tenemos registros reales de eso. Ahora también tenemos al escriba de Jeremías, déjame hablarte de las bullae. Estos tipos llevaban cosas en sus anillos. Era como una huella digital. Lo que hacías en tus bullae lo pegabas en cera o lo pegabas en barro porque antes se escribía en barro. Lo metías en el barro y dejaba tu huella, y por cierto, sabías que era tu huella porque tenía tu nombre. Esto es lo que hacían los escribas, así es como protegían los derechos de autor en aquel entonces.
Eso fue una broma, ¿vale?
Cuando criticaron el documento, eso significaba que era su documento. Ahora estaba un tipo llamado Jeremías, escribió algunos libros. En realidad un libro grande y le gustaba lamentarse. Tenía un escriba llamado Baruch, el escriba Baruch.
¿Adivina qué?
En 1975 lo ves ahí mismo, son las bulas de Baruch. En Jeremías 36, Dios desciende y dice, Jeremías, voy a empezar a hablarte y debes empezar a escribirlo. Necesitas que uno de los escribas del Antiguo Testamento de Hildebrand te escriba esto porque voy a comenzar a hablar y tú necesitas escribirlo. Así que sal y búscate un escriba. Además, te diré el nombre del escriba. Quiero que encuentres a Baruch, el hijo de Nerías, el escriba. Encuentra a este tipo y él te lo escribirá.
¿Tenemos las ampollas, el anillo de sello de este tipo?
¿Tenemos eso?
Por cierto, ¿es Baracaya, el hijo del escriba Naría, viene exactamente del mismo periodo?
En 1975 se encontró esto.
¿El tipo que llevaba ese anillo, escribió las escrituras? ¿Copió las escrituras de boca de Jeremías?
Tenemos las ampollas del tipo.
¿Es eso bastante increíble?
No puedes inventar estas cosas. Esto es increíble, de hecho tenemos eso, las ampollas reales del tipo. Aquí dice que estas fueron sus bulas, y de hecho él escribió esto en Jeremías 36. También están Jeramel, sería, Gemaria. Estos también son tipos mencionados en el libro de Jeremías y han encontrado artefactos con los nombres de estos tipos.
¿Es eso bastante increíble?
Todo lo que intento decir es, la Biblia es históricamente confiable.
¿Excavamos cosas 2000 años después que confirmen lo que estaba pasando?
Entonces tenemos a Balaam, ¿alguien sabe acerca de Balaam y su asna que habla? Sepan que realmente se ha encontrado el nombre de este hombre, Balaam, hijo de Bie. De hecho, encontraron algo en Transjordania con el nombre de este tipo, no solo en la Biblia, sino fuera de ella. En la piedra de mesa del rey de Moab encontraron a Omri. Omri es famoso porque es el padre del rey Acab. ¿Recuerdas a Acab y Jezabel? Este es el padre de Acab. De hecho, está en un registro de Asiria, porque en Asiria llamaban a Israel la tierra de Omri. Entonces, este tipo está confirmado en documentos asirios en los anales de los asirios, Omri figura allí. Senaquerib, el rey de Asiria, también se menciona en la Biblia. Los testigos de la resurrección son también algunas otras cosas sobre la historicidad. Pablo dice que hubo 500 personas que vieron a Jesús resucitar de entre los muertos al mismo tiempo. M. Profecía cumplida, 60:06-62:32. Ahora, profecía cumplida, voy a acertar con esto rápidamente. Para ser honesto, cada uno de estos podría tomar una hora, dos horas, tres horas, comenzando con Tiro. Ezequiel predijo en la Biblia que Tiro, esta ciudad enormemente fuerte, sería destruida, que sería aplastado como un panqueque y arrojado al océano.
¿Adivina qué?
Alejandro Magno llega 200 a 300 años después y adivina qué hace. Se acerca a Tiro y le dice, oye, esa ciudad se va al océano. Arroja toda la ciudad al océano, y la larga historia es que Ezequiel predijo la destrucción de Tiro, y eso es exactamente lo que sucedió. Isaías nos habla de Ciro, 200 años antes de que Ciro viviera. Isaías nos habla de Ciro. Luego viene Ciro el persa y libera al pueblo. Ciro es uno de los grandes, si alguna vez quieres estudiar a alguien grande en el Antiguo Testamento. Yo llamo a Alejandro Magno, Alejandro la uva, ya sabes, divirtiéndome con él, pero a Ciro, le digo señor Ciro. Si quieres estudiar a un líder real, mira a Cyrus, ese tipo tiene mi mayor respeto. Sus tropas lo respetaban tanto, que después de que murió a los 75 años liderando a sus tropas a la batalla, los medopersas llevaron su cuerpo 1000 millas para enterrarlo con dignidad y respeto.
¿Tenía el respeto de sus tropas?
Llevaron su cuerpo 1000 millas para darle un entierro digno. Ciro es un gran rey guerrero. Por cierto, Isaías también tiene indicios de que Ciro era un ungido.
¿Qué es un ungido en hebreo?
Mesías. Te da la sensación de que Ciro es el ungido, una especie de precursor de Jesús.
Entonces, por supuesto, ¿fue predicho a Jesús en el Antiguo Testamento?
Sí, nacido en Belén. Si quieres leer algo sobre Jesús, lee Isaías 53 y cuando hayas terminado, te dejará boquiabierto. Aquí, en un Reyes 13, predice al rey Josías, 300 años antes de que Josías viviera. Se predice a Josías y se dice lo que haría. La Biblia predice lo que haría el hombre y lo llama por su nombre y cuenta lo que haría 300 años antes de vivir.
Entonces, ¿este libro contiene algunas cosas bastante espectaculares?
Sí. N. Canonización, 62:33-74:36. Ahora naveguemos hasta aquí hacia la canonización.
¿Hemos registrado para nosotros en la Biblia todo lo que Dios alguna vez habló?
Bueno, tenemos el libro de Hulda.
¿No?
Dios habló con Hulda, Hulda se dirigió al pueblo. Ella era una profetisa de Dios, pero no tenemos su libro.
Entonces, ¿hay algunas cosas que Dios dijo que quería para esa época pero no para siempre?
¿Dices cosas que solo quieres que tus padres sepan pero que nadie más sepa? Entonces habló y no registró todo para siempre. Salomón, por ejemplo, escribió 3000 proverbios.
¿Tenemos en nuestra Biblia de Salomón?
Aproximadamente 375. Eso significa que solo tenemos alrededor de una décima parte de lo que escribió Salomón.
¿Sabes que Salomón escribió 1000 cánticos? ¿Cuántos cánticos de Salomón tenemos?
Sí, pusieron el Cantar de los Cantares en la Biblia y dijeron, ya es suficiente, no queremos más de eso. De todos modos, hay 3000 proverbios, tenemos alrededor de 375.
¿Salomón escribió muchos proverbios que no tenemos?
Sí. Aquí hay uno clásico de Jesús. Al final de Juan, Juan dice, saben, les escribí y les dije muchas cosas acerca de Jesús.
Pero si les dijera todo lo que se acerca de Jesús, los libros del mundo no podrían contenerlo.
En otras palabras, hay muchas cosas que hizo Jesús que no están escritas en este libro. Juan lo dice rotundamente, Hay muchas cosas que Jesús hizo que no puse en este libro, de lo contrario, el libro habría sido demasiado grande. Entonces Juan sale rotundamente y nos dice que hay muchas cosas que Jesús hizo que no están registradas. Ahora bien, cuando las cosas fueron registradas por Dios, ¿el pueblo las sancionó y las tomó como autorizadas inmediatamente? ¿O tuvieron que crecer la leyenda y la tradición para que crecieran en su autoridad? ¿Fueron instantáneamente autoritarios? Tomemos a Moisés, por ejemplo, él baja del monte Sinaí, él tiene los 10 mandamientos, ¿verdad? Él baja al pueblo. ¿Se aceptan inmediatamente esos 10 mandamientos como autorizados por Dios? Después de reventar a los primeros, sale con los segundos. Pero él desciende y esos son inmediatamente aceptados y de hecho los 10 mandamientos son puestos ¿en qué lugar? ¿Para mostrar que están sancionados como provenientes de Dios? ¿Dónde fueron puestos los 10 mandamientos? Fueron puestos en el Arca de la Alianza. ¿Habéis visto Indiana Jones? ¿Qué hay en el arca? Lo abres y los rostros de la gente se derriten. De todos modos, los 10 mandamientos fueron puestos en el arca. Eso demuestra que estos 10 mandamientos fueron inmediatamente aceptados como palabra de Dios y fueron sancionados como tales. En 1 Reyes 8:9, Salomón dice que llevó el arca al templo. Recuerde que Salomón construyó el templo, luego arrastra el arca al templo y dice, oye, se suponía que el arca tenía una vasija de maná, la vara de Aarón en ciernes y los 10 mandamientos. Saqué el arca aquí y el arca solo tiene los 10 mandamientos, eso es todo lo que hay allí. Las otras 2 cosas desaparecieron. Siempre me pregunté cómo se enteró de eso. Debió haberle hecho una radiografía o algo así. Luego, en los días de Nehemías, ¿qué hacen cuando regresan del exilio en Babilonia? Leen el libro de la ley. Por cierto, ¿los judíos hasta el día de hoy, en muchas de sus fiestas, leen el libro de la ley? ¿Se acepta como autorizado para ese grupo? ¿Acepta el pueblo de Dios la palabra de Dios? Entonces dicen, está bien, estos son los libros que son buenos y que están ahí. ¿Todavía hay gente buscando el arca? ¿Qué pasó con el arca? Recibí esa pregunta en la última clase. Creo que el arca, cuando fueron al exilio, recuerda que fueron a Babilonia. Recuerden a Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y Nabucodonosor, ellos fueron a Babilonia. Básicamente, Nabucodonosor arrasó el templo de Salomón. ¿Qué hicieron con el oro? Lo derritieron y tomaron todo el bronce y el latón y lo llevaron a Babilonia y simplemente desapareció. Ahora bien, ¿piensan algunas personas que los judíos escondieron el arca en el desierto de Judea? Hace unos años, hubo un tipo que gastaba grandes cantidades de dinero cazando en todas las cuevas del desierto de Judea tratando de encontrar este arca enterrada debajo de las cosas. Es algo así como Indiana Jones, pero en realidad hay gente que hace eso. Creo que el arca ya no está, y eso también plantea un punto importante. Preservación de la palabra de Dios. El arca ha desaparecido. ¿Tenemos la copia original de Isaías? ¿La copia original de Isaías que escribió Isaías, la tenemos? ¿Podría Dios haber preservado eso? Sí. ¿Dios lo preservó? No. Jeremías, Isaías, Daniel, los Salmos de David, ¿tenemos esos? ¿Tenemos alguno de los escritos del Pentateuco, de Moisés? No. ¿Conservó Dios su palabra perfectamente o la entregó a los escribas? Ahora bien, cuando los escribas lo copian, ¿cometen errores? ¿Por qué Dios perdió su palabra y no conservó el original perfecto? Voy a hacer una sugerencia. Solo me lo estoy inventando, pero me parece que si Dios hubiera preservado los 10 mandamientos, ¿qué haría la gente con eso? La gente lo adoraría. Si tuvieras el libro real de Moisés, ¿la gente adoraría la reliquia en lugar del Dios del libro? Así que supongo que Dios dijo, oye, quiero que me adores. No las reliquias. Así que déjalos ir y adórame. Por eso creo que esos textos se perdieron. Ahora, por cierto, ¿me lo acabo de inventar? Sí. Pero, ¿tiene un poco de sentido? Si tienes uno mejor, ven y habla conmigo. Aquí hay uno, este es el Apocalipsis. ¿Hay declaraciones en la Biblia que no debes agregar ni quitar a las Escrituras? Al final del libro de Apocalipsis dice, cualquiera que agregue a este libro, las maldiciones de este libro le serán añadidas. Cualquiera que sustraiga de este libro, su nombre será sustraído del árbol de la vida.
¿Es eso algo malo?
Eso es algo malo. Por cierto, Deuteronomio 4, 2 hace lo mismo. Moisés dice que no agregues ni quites de este libro, esto es de Dios, esta es una obra canónica. No te metas con eso. Pedro, Pablo y la autoridad inmediata. Ahora uno de los que amo es Peter y Paul. Tienes esta declaración de Peter.
¿Cuál fue la relación de Pedro con Pablo?
¿Pablo reprendió a Pedro en la cara? Pedro y Pablo en el libro de Gálatas lo expresaron. Pedro estaba diciendo, tal vez los gentiles tengan que circuncidarse, tal vez tengan que hacer todas estas cosas judías. Pablo dice, no, estás equivocado, Pedro.
Ahora bien, por cierto, ¿es Pedro el gran discípulo?
Paul es el recién llegado.
Pablo se acerca a Pedro, le pone el dedo en la cara y le dice, Pedro, estás equivocado.
Y lo reprende en la cara.
¿Qué dice Pedro al respecto?
En 2 Pedro, ¿tiene Pedro la última palabra? En 2 Pedro, esto es lo que dice acerca de Pablo. Tened presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Como también os escribió nuestro querido hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio.
¿Reconoce Pedro que Dios le dio sabiduría a Pablo y que Pablo les estaba escribiendo?
Sí. Pedro reconoce que Dios le dio sabiduría a Pablo.
Ahora bien, ¿cuál era el oficio de Pedro?
Un pescador.
¿Cuál era el oficio de Pablo?
Un fabricante de tiendas, sí, pero era más bien una persona erudita, que estudiaba con el rabino Gamaliel.
Entonces Peter es pescador.
Esto es lo que Pedro dice acerca de Pablo, dice, él escribe de la misma manera en todas sus cartas.
¿Estaba Pedro al tanto de todas las cartas de Pablo?
¿Las cartas de Pablo tardaron años y años en adquirir autoridad o tuvieron autoridad inmediatamente?
¿Reconoció Pedro inmediatamente la autoridad de las cartas de Pablo?
Él dice, Pablo escribió muchas cartas, Dios le habló con sabiduría, hablándole en ellas de estos asuntos. Y me encanta esta parte, sus cartas contienen algunas cosas que son difíciles de entender.
¿Es el pescador el que habla?
Si has leído las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, Pablo escribe algunas ideas bastante avanzadas.
Y Pedro reconoce esto, dice, Pablo escribe la sabiduría de Dios, y no estoy seguro de entender todo esto.
Que los ignorantes e inestables distorsionan, ¿el qué?
Distorsionan las cartas de Pablo como lo hacen con las demás escrituras.
¿Esto significa que está poniendo las cartas de Pablo al mismo nivel que qué?
Las escrituras, las santas escrituras.
¿Pedro aceptó inmediatamente los escritos de Pablo?
Sí.
Y esos son versos importantes.
Inmediatamente se mostraron autoritarios y de hecho, puedes ver esto aquí con Daniel.
Daniel cita a Jeremías, eran contemporáneos, vivieron en la misma época.
Daniel dice, Jeremías dijo que estaremos en Babilonia por 70 años.
Serán 70 años.
Daniel acepta a Jeremías de inmediato.
Entonces el pueblo de Dios aceptó la palabra de Dios inmediatamente.
Criterio para la canonización.
Ahora la pregunta que surge aquí es, ¿por qué se aceptaron ciertos libros y se rechazaron otros?
En otras palabras, fueron aceptados inmediatamente, pero lo que pasó fue que tienes un proceso.
Si Pablo escribe a Efeso, la gente de Efeso recibe esa carta. Pero la gente sentada en Roma no sabe nada de esa carta.
Esas cartas tenían que circular, entonces surge el problema de la circulación.
Y entonces la pregunta es, bien, estamos sentados en Roma, ¿podemos hacer llegar la carta a los efesios?
¿Pablo realmente escribió eso?
¿Era realmente ese?
Así que la iglesia primitiva en realidad luchó con eso durante probablemente 200 o 300 años.
Hubo un proceso de canonización, pero lo que les sugiero es esto. ¿Hay evidencia en las escrituras de que las cosas fueron aceptadas de inmediato?
Pero me parece que el problema tiene más que ver con la circulación en la iglesia primitiva.
Pero con los judíos ocurre lo mismo.
Quiero terminar ahí, pero hagamos algunos trucos bíblicos.
Transcrito por Erika Abrahamsen. Áspero editado por Ted Hildebrandt menos 2.
Palabras, fueron aceptados inmediatamente, pero lo que pasó fue que tienes un proceso.
Si Pablo escribe a Efeso, la gente de Efeso recibe esa carta. Pero la gente sentada